hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. A lo largo de la historia de este programa, Hipótesis ya va a cumplir 23 años, siempre se ha tratado de reseñar y de poner en común actividades significativas de la Facultad de Ciencias, de sus profesores, sus estudiantes, sus empleados, en las diversas actividades que le compete a la facultad. Para el programa de hoy tengo el gusto de contar con un, voy a decir, viejo amigo y conocido de Hipótesis, el profesor Hugo López del Instituto de Ciencias Naturales, quien se ha venido involucrando en uno de los temas macro que se denomina conservación y manejo de vida silvestre. Ahora, que la palabra biodiversidad, la palabra conservación, la palabra medio ambiente, la palabra especie, que cada vez suena más y se oye más. Resulta importante entonces mirar cómo el Instituto de Ciencias Naturales, la unidad académico-administrativa donde pertenece Hugo, ha enfrentado este gran tema de la conservación y manejo de vida silvestre, en un caso muy específico, y un nombre que a mí particularmente me llamó poderosamente la atención, y creo que nuestros oyentes también. Vamos a hablar de cerdos, pero no cualquier cerdo, cerdos mañosos. Así que, Hugo, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa, y miremos un poco en general, en principio, cómo ha sido la forma como el Instituto de Ciencias ha encarado este asunto de, sobre todo, el manejo de vida silvestre, tanto, especialmente la fauna, que es tan complicado, los chigüiros, ahora este tipo de animales que usted nos va a contar.
Bueno, pues es gratificante conocer que ya este programa llena 2 décadas, un poquito más, y felicitaciones por eso y por el impacto que desde la universidad podemos tener con este tipo de difusión. Bueno, inicialmente quisiera que desde el instituto nos enmarcamos dentro de grupos de investigación, como en muchas áreas de la universidad, muchas dependencias, y pues mi grupo de investigación es el grupo en conservación y manejo de vida silvestre. Digamos que en este campo hay 3 elementos que nunca debe olvidar uno para evaluar una especie de vida silvestre. Uno es la gente, porque nosotros como sociedad somos los que tomamos las decisiones sobre un territorio, ¿sí?
Sí.
Y que afectamos positiva o negativamente nuestro planeta, nuestra biosfera. Pero en el caso específico, pues estaríamos afectando la especie o las especies que siquiera quisiéramos manejar. Entonces, el primer componente es la gente,
digamos. Y su entorno.
Y su entorno. En ese entorno, es otro componente de ese triángulo, es el hábitat de la especie. ¿Sí? Que el hábitat es el conjunto de recursos para que una especie sobreviva. Que tienen que ver con agua, con reproducción, con alimento y con refugio, básicamente. Y el tercero, cerrando ese triángulo, sería la especie o la población que nos interesa, ¿sí? esas tres puntas de ese triángulo tienen interacciones que pueden ser más fuertes o más débiles en el espacio geográfico donde uh-huh. Se trabaja. Entonces, esa, digamos que ese es nuestro enfoque a nivel de grupo, y el Instituto de Ciencias pues también trabaja en algunos elementos de esos tres triángulos en algún momento, o los tres de los tres vértices, perdón, en algún momento, o en todos en proyectos específicos.
Eso, Hugo, significa ni más ni menos que la posibilidad de interactuar en ese tipo de investigaciones prácticamente ilímite, las colonizaciones, las endémicos, los animales silvestres, incluso los domésticos,
claro,
eso
claro,
tiene
claro.
que ver con eso, ¿no?
Claro, ese, digamos que en el momento en que entiende uno esas relaciones que se dan, ese elemento funcional, pues el campo de acción es múltiple.
Sí, grandísimo.
Inclusive tocamos campos como la política, ¿sí?
Claro.
Como la legislación, porque definitivamente la biología de la conservación es una, entre sus características, es una ciencia cargada de valores.
Sí, claro.
Entonces, creo que en ese, desde el Instituto de Ciencias y de toda la universidad, tenemos que profundizar en que nuestro país entienda lo que es vivir en un país megadiverso.
Claro.
¿Sí? Y lo defendamos, ¿sí? Yo creo que en estas semanas nos hemos dado cuenta que la biodiversidad está tomando un papel como de incómoda, la biodiversidad incómoda, porque
sí.
la encontramos en todo el país, como es lógico, ¿sí? Porque somos un país megadiverso, pero no hemos entendido que cualquier accionar nuestro tenemos que hacerlo acorde a, o teniendo en cuenta. Entonces, problemas nacionales que hemos visto,
sí, claro.
desde la ingeniería, desde la legislación, desde el uso de fauna, a veces lo hace ver a uno como si sintiéramos que esa biodiversidad es incómoda para algunos de nosotros, para algunos sectores. Entonces es una tarea que tenemos que promover desde estos espacios y desde nuestra clase y de nuestra familia, etcétera,
claro.
etcétera.
No, y las tensiones que se llegan a presentar entre desarrollo y conservación, ¿no? Hay personas, las he oído, que aseguran, no, incluso de comunicadores relativamente escuchados en este país, que hace poco dijeron que cuál era el problema con unos cuantos peces muertos, y bueno, y dijo eso así, y no se puso colorado. Yo diría que, bueno, tiene una concepción de lo que es el desarrollo bien diferente a lo que debe ser,
claro,
desde el punto
claro.
de vista integral.
Y hay otros aproximaciones también desde la sociedad y principalmente desde el urbano. Es como negar el uso de la biodiversidad.
Sí.
Entonces lo hemos visto con temas como el caimán, los cocodrilos de Cispatá, ¿sí?
Uh-huh.
Donde existe un potencial, un manejo serio también, que seguramente es probable que en otro tema, en otro espacio, podamos conversar sobre el uso como opción de conservación.
Sí,
que,
claro.
Que es súper interesante.
Y de explotación.
Y de explotación, claro,
claro.
Es que el uso como tal es eso. Y las comunidades deben tener derecho de recibir beneficios.
Sí,
beneficios
claro.
dentro de un mercado. Y el mercado en este momento lo que requiere es un intercambio monetario.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, pensar que la biodiversidad es un poco intocable solamente para subsistencia, pero cuando obligamos a nuestras comunidades a tener contacto con educación, con el mismo uso de celular, son cosas que se tienen que entrar en la transacción.
Uh-huh.
Lo que pasa es que nos toca un componente interesante de valoración,
sí,
de esa, sí. de esa biodiversidad y de los sus servicios involucrados.
Sí, sí. Me acuerdo, o mejor dicho, por asociación, encuentro que en algunas oportunidades a los conservacionistas los llaman fundamentalistas, ¿no? Precisamente en esas discrepancias tan terribles en donde se presenta algo que yo creo que no es cierto, y es que el desarrollo acaba con lo biodiverso, o al revés, que mantener la biodiversidad frena el desarrollo. Entonces, el problema es ese equilibrio, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el tema es abrir espacios de diálogo, podernos escuchar.
Sí.
Y decir, tener la posibilidad de escuchar al otro y pensar que debo modificar mi posición hacia una posición unificada.
Sí.
Donde se sopesen los beneficios, ¿sí?
Sí. Lo que en mi época se llamaba transigir con inteligencia.
Exactamente, muy bien.
Bueno, Hugo, ahora sí el tema de los cerdos mañosos. ¿En dónde están trabajando? Tengo entendido que es en la Orinoquia, pero eso es gigantesco. ¿En dónde están trabajando y cuál es el objeto de estudio y por qué cerdos mañosos? Que es una pregunta que, mejor dicho, me hace sonreír porque las connotaciones de un mañoso en un cerdo es como mucho más grande en general, ¿no?
Claro, claro. Pues básicamente llegamos a trabajar en la Orinoquía en una, digamos que asociación, un convenio que tuvimos con la Asociación Colombiana de Porcicultores, uh-huh. Que se llama Por Colombia.
Y están muy activos ahorita, hay propagandas,
claro,
en los medios, sí, sí.
Sí, realmente la intencionalidad del gremio es aumentar el consumo,
claro,
de
carne de cerdo.
Carne de cerdo, sí. Y pues han hecho una campaña muy interesante y muy juiciosa. Y sus indicadores, digamos que han aumentado. Uh-huh. Sin embargo, hay dos cosas. Uno, es un gremio que tiene una producción en un país megadiverso. Uh-huh. Entonces la biodiversidad se le atraviesa siempre. Pero particularmente hay una cosa interesante, es que la especie de cerdo doméstico, que es Sus scrofa, que es originaria de Asia y se distribuye también por toda Europa, y cuando llegan los españoles, los traen con ellos. O sea, es una especie que lleva poco más de 500 años, cerca de 500 años, habitando o conviviendo con los habitantes de esta parte del continente.
Y obviamente los trajeron domesticados.
Sí, claro, claro. Venían domesticados porque imagínate, en esos barcos tenían, claro, que estar. Además, se lo venían comiendo por el camino. Porque era
el alimento.
Era, ¿sí?, el alimento. Sí, pero sí, una de las cosas que de alguien que viene al trópico es que todas las plantas y todos los animales se reproducen de una forma rápida, uh-huh, ¿sí? Por las condiciones de clima tropical, etcétera. Es cierto, la lujuria tropical existe. Entonces,
incluso en todas las especies.
Claro, se da en todas las especies. Y estos, como mamíferos, digamos que se adaptaron muy bien, porque es una especie generalista, omnívora, puede depender del humano para alimento, pero en el trópico también encontró alimento, porque es omnívora, entonces puede comer desde hierbas,
frutas,
otros animales, frutas que caen, por ejemplo, palmas, etcétera, etcétera. Entonces, algunos de esos se les fueron liberando. Uh-huh. Y en la región de la Orinoquía hace parte de la cultura la producción de cerdos en semicautiverio. Uh-huh. Es decir, los liberan, los dejan que se alimenten, inclusive liberan hembras que muchas veces llegan ya preñadas y traen sus camadas, o sea, sin mucha inversión.
Sí, sí, sí.
4 o 5. Eso quiere decir que en vida silvestre hay unos machos.
Sí.
No unos hay duda. Machos enteros.
Sí, no hay, ¿sí?, duda.
No hay duda. Y esos machos enteros, después de varias generaciones, toman apariencia cercana a los silvestres. Es decir,
como los jabalíes.
El pelo les crece, los colmillos les crecen, empiezan a huirle a la gente, porque la forma de manejo es que agarran juveniles, los enlazan, los capan, ¿sí? Y los liberan para que engorden. Entonces son cerdos capones. Entonces algunos cerdos ya aprenden que, oiga, eso es lo que le van a hacer. Entonces algunos andan libres. Entonces hay poblaciones y grupos libres o en semi cautiverio, están en permanente contacto.
A disfrutar la lujuria tropical.
Exactamente. Tienen todos los recursos que les conté cuando... Entonces existe una organización internacional de sanidad animal, la OIE, que le pregunta a los países cómo van en las granjas porcícolas y además los que tengan poblaciones mañosas, dónde están y pues cómo se están comportando. En ese orden de ideas, en el sentido de que nosotros ya conocíamos la orinoquía, habíamos hecho un convenio anteriormente para evaluar los pecaris, que son, digamos, que los cerdos nativos de
América.
De América, nos llamaron a que les hiciéramos unas propuestas. Nos pareció interesante por la posibilidad de una alianza en una zona que conocíamos, en contactos, y a ellos les interesó porque ya teníamos un trabajo avanzado en la zona con la gente y podíamos hacer, digamos, que en el tiempo que fue, digamos, que un poco corto, logramos hacer muchas cosas que fueron identificar dónde estaban los núcleos poblacionales, o sea, dónde hay.
Más o menos un censo también.
Sí, sí, sí. Claro. Tamaños de grupo, estructura de edades, digamos que todo lo que venimos haciendo hace 18, 20 años con Chigüiro, lo pudimos replicar.
Qué bien.
Para los cerdos con otras variables, porque de especie a especie cambia. Entonces, digamos que pudimos brindarle al país una información científica de muy buena calidad, con lo que el país empieza a responder a esta organización, ¿sí? Para también poder exportar esta carne, que es también parte del plan, y contestar a esas necesidades sobre sanidad ambiental, principalmente por claro, un tema de enfermedades, que es la peste porcina clásica, que está presente en algunas áreas, que puede estar presente en algunas áreas donde se da la producción, y sobre todo los cerdos ferales son los que debería uno saber cómo están esas poblaciones. Entonces fue súper interesante.
Claro. ¿Y en dónde se pueden encontrar esos informes, Hugo?
Pues nosotros a final de año publicamos un artículo de investigación, divulgación, en la revista de la asociación, ¿sí? Entonces hay una síntesis de esos trabajos en el último número de la revista Por Colombia. Tenemos ese artículo, creo que estaba por impresión en este mes o la semana pasada, y ya pues estará disponible, seguramente lo pondremos en las redes sociales o la divulgaremos. Pero es una información interesante.
Pero ¿cómo no?
Lo curioso es que, la verdad, este tema de manejar especies domésticas, ¿sí?
Mañosas,
exactamente. Nos acercó un poco más otra visión de la orinoquía, otra visión de cómo la gente, digamos que, es capaz de manejar su entorno, manejan varias razas, ¿sí? Es un potencial que tanto el gremio como la academia tiene que empezar a discutir, ¿sí?
No, y el campesinado raso también.
Sí, sí, claro.
Ellos tienen
claro,
que aprender muchas cosas.
Claro,
de esos
claro,
informes,
claro, ¿sí? Porque localmente, si tú vas al llano, lo que más te dan es cerdo.
Sí, claro.
Chigüiro es lo que menos te dan, y carne, pues ya tienes que ir muy bien parado para que maten una res cuando estás por ahí, ¿sí? Pero parte de la alimentación cotidiana son cerdos. Sí. Claro. Y tiene muy buen sabor, tiene un potencial, es riquísimo, etcétera, etcétera. Pero es otra posibilidad de manejar ese entorno en condiciones, en este caso, en condiciones naturales, ¿sí? O condiciones controladas, que es como lo que nos interesa a nosotros, dar opciones de manejos de territorios donde se mantengan hábitats naturales.
Hace no mucho tiempo, hubo una escalada de carne de cerdo congelada importada, y la manera como crecían o como, ¿cómo se llama?, explotaban la industria porcina, eran en unas condiciones increíbles. O sea, los animales durante toda su vida prácticamente no se movían, estaban restringidos a una forma muy específica de alimentación, reproducción, etcétera. ¿Cómo se compara eso que a veces llega importado con la carne de estos mañosos que de vez en cuando los cogen?
Ya. Pues yo creo que pues tiene muchas diferencias, pero básicamente, digamos que el país actualmente convive con diferentes formas de producción.
Ajá, ¿sí? Eso entonces, es importante.
Es lo interesante, ¿sí? Hay que convivir con esas formas de producción que se adaptan a las condiciones sociales y ecológicas de los diferentes sitios, ¿sí? Digamos que, por decir, en el área de Antioquia es donde hay zonas más productivas y los predios son más pequeños, entonces cerdos libres seguramente...
No va a haber.
No va a haber.
Claro.
Porque el vecino te los quita o empiezan a hacer daños. En la Orinoquía es posible por las condiciones de predios, por el aislamiento, pero cada zona...
Se va a caracterizar.
Tiene características, primero, por el manejo de la producción, segundo, por el control de enfermedades, ¿sí? O sea, hay zonas donde son libres de peste porcina, hay zonas donde están en erradicación y hay zonas que se llaman zonas de frontera. Nosotros ya para pues terminar esta parte, te cuento que estamos iniciando otro proyecto, ya no en la Orinoquía, sino en una zona que va desde casi Santander hasta Caquetá, donde vamos a tratar de identificar algunos sitios donde pueden estar presentes estos cerdos mañosos o las condiciones de hábitat para tratar de apoyar al gremio y al país en seguir dando cuentas, entre comillas, de cómo estamos manejando estas poblaciones silvestres, pero también en un contexto biodiverso, en un contexto de medios naturales.
Bueno, Hugo, el tiempo se nos acabó y hubiéramos podido seguir hablando de estas experiencias, no únicamente con los cerdos mañosos, sino con experiencias previas que el grupo de ustedes han desarrollado. Pues, felicitaciones por esta manera como se involucran ustedes con la sociedad del país y espero que cuando tengan resultados novedosos en la investigación lo podamos compartir en este programa.
Claro, claro, un abrazo a los oyentes, siempre es un gusto venir a conversar, es de las cosas que más me gusta, hablar y intercambiar de opiniones sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que la gente se está inquietando.
Bueno, entonces reitero el agradecimiento a nuestros oyentes y espero que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de UN Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.